escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tercer milenio. Una pandemia con.
El coronavirus era un gran desconocido para los médicos. Entraban pacientes en las UCIs a todo meter y no se sabía ni qué hacer con ellos. Hoy ya sabemos mucho más sobre cómo tratar la enfermedad y, sin embargo, se sigue estudiando y se descubren nuevos aspectos del virus. Por ejemplo, ¿por qué? Y eso te lo has preguntado fijo. Una persona de mediana edad, perfectamente sana, pasa el virus de forma asintomática y la otra llega hasta la UCI o incluso fallece. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay una investigadora catalana en biología computacional en la Universidad de Edimburgo que ha concluido cosas bien interesantes sobre el tratamiento de la COVID. Se llama Erola Pairó. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes acaban de publicar justamente en la revista Nature un estudio que puede explicar por qué dos personas aparentemente iguales tienen afecciones tan diferentes, ¿verdad?
Sí, bueno, estudiamos un poco por qué había gente que terminaba en la UCI mientras había gente que lo podía pasar asintomático y estudiamos si podía haber algunos efectos que sean parte de tu genética que pueda influir en esto y encontramos que sí. Que la genética tiene un efecto en cómo tú pasas del virus.
¿Y de qué genes hablamos? ¿Qué genes son determinantes para pasar una COVID suave o una COVID dura?
Bueno, encontramos que hay dos tipos de como dos grupos diferentes de genes. Encontramos cinco regiones del genoma que tienen a ver con cómo tú puedes pasar la COVID, si lo puedes pasar como asintomático, si puedes tener lo que nosotros llamamos el COVID grave, que es cuando necesitas hospitalización y la UCI. Y entonces estos genes se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo son unos genes que tienen que ver cómo tu sistema, tu cuerpo, responde a los virus. O sea, cómo una vez se le presenta un virus, cómo responde a él. Y el segundo grupo de genes tienen que ver cómo tu sistema inflamatorio, o sea, cómo tu sistema inflama tu cuerpo, que esto, la mayoría de gente que está en la UCI, está allí o que muere del COVID, mueren porque su sistema inmune ha inflamado mucho los pulmones y eso es lo que es más grave. Sí, entonces, sí. Encontramos que hay unos genes que es como la respuesta de inflamación de tu cuerpo y además encontramos que algunos de ellos ya existen medicinas que se usan para otras cosas que no son el COVID, pero que se podrían usar también para el COVID, quizás, se necesitan ensayos clínicos claro, pero para ayudar a la gente a superar el COVID y a que su sistema inmune no inflame tanto sus pulmones.
Interesantísimo. Y claro, todo esto requiere un análisis genético de la persona, un estudio de la persona, pero ¿hay algún indicio exterior que nos pueda indicar que somos, que tenemos una genética u otra? Quiero decir, usted me dice, por ejemplo, respuesta inflamatoria. ¿Sería un indicio con respecto a tener estos genes más inflamables, vamos a decir, el que una persona previamente se haya inflamado en otras circunstancias?
Bueno, eso la verdad es que aún no lo sabemos muy bien. Lo que sabemos, por ejemplo, es que si tienes enfermedades autoinmunes, eres persona de riesgo, que viene a ser un poco lo mismo también. O sea, que sí que podemos saber un poco, pero lo bueno de este estudio es que lo que, aparte de descubrir los factores de riesgo, también lo que descubres son qué mecanismos usa el COVID para atacar a tu cuerpo. Entonces, una vez sabes los mecanismos, estos mecanismos son los mismos para todos los cuerpos. Entonces, aunque tú los puedas tener más susceptibles o menos, al final el COVID usa estos mecanismos. Entonces, cuando tú atacas a uno, puedes ayudar a toda la gente que tiene el COVID independientemente de su genética. Y eso era parte del estudio. O sea, si sabemos qué genes usa el COVID para atacar a tu cuerpo, si podemos disminuir la cantidad de esos genes o aumentarla, depende del caso, entonces podemos atacar el COVID para todo el mundo, no solo para la gente que tiene esa susceptibilidad.
Claro, interesantísimo. Recientemente nos han llegado también noticias de Rusia porque otros investigadores han detallado allí en la Universidad Nacional de Investigación este perfil genético de responder ante el virus. ¿Sus estudios se parecen? ¿Han llegado al mismo sitio o son cosas distintas?
Sí, bueno, ellos se han centrado, nosotros nos centramos, hicimos un estudio que se llama Genome Wide, que es que miramos todo el genoma. Entonces, ellos se han centrado en la parte que es solo la, o sea, hay una parte de tu genoma que lo que controla es que regula tu sistema inmune. Entonces, ellos se han centrado solo en esta zona, que es una zona muy interesante cuando estudias enfermedades, porque claro que seguro que tiene mucho que ver, pero que es muy compleja de estudiar porque depende, o sea, varía mucho entre poblaciones y bueno, es una zona muy compleja. Entonces, ellos se han centrado en esta zona y han encontrado también que había algunas variaciones en esta zona que te podían hacer más susceptible a tener un COVID grave.
Fíjese, ¿no se debería priorizar en la vacunación a las personas que presentasen esta debilidad genética, entre comillas?
Bueno, en el estudio que han hecho los... este estudio que ha salido nuevo, que estudiaban solo la zona... Se fijaban mucho en dos o tres variaciones de tu genoma, o sea, los que estudiaban solo la zona del sistema inmune, y yo creo que sí, que lo que ellos dicen es que si, como solo son dos o tres zonas de tu genoma, podías usarlo para priorizar la gente que tiene más riesgo en la vacunación, y de hecho sí que es... lo que pasa es que es difícil hacer este estudio porque necesitarías el ADN de la gente, pero claro, vaya que sí que se podría usar.
Y finalmente quisiera preguntarle por el virus mismo. ¿Cuándo cree que lo conoceremos tan en profundidad como conocemos la gripe y otras enfermedades que estamos acostumbrados a combatir?
Bueno, la verdad es que por llevar solo un año de investigación en la pandemia y en el COVID, hemos aprendido muchísimo. De hecho, por ejemplo, el estudio que he hecho yo del COVID se ha hecho con otras enfermedades y la verdad que hemos aprendido mucho más del COVID que lo que sabemos de la sepsis, por ejemplo, de por qué hay gente que está en la UCI por sepsis. Así que es increíble lo que hemos avanzado en conocimiento del virus. También es verdad que ahora estamos en un momento que todo tiene que ir muy rápido porque lo que queremos es intentar curar a la gente y que esto se acabe lo más pronto, y que luego a lo mejor podremos estudiarlo con más calma también cuando ya no estemos en pandemia. Así que, bueno, no sé si... Yo creo que aún necesitaremos un tiempo para comprenderlo del todo bien.
Uh-huh. También preguntarle si usted piensa que el virus se quedará entre nosotros, que se comportará como el de la gripe anual, de tal manera que tendremos que, bueno, que acostumbrarnos a lidiar con sus mutaciones y vacunarnos sobre ellas.
Claro, eso depende mucho de la efectividad de las vacunas, que parece que es muy alta, no solo de que tú no pases el virus, pero de que no solo de que tú no sufras del virus, sino de que no lo pases, es muy alta esa efectividad. Entonces, si llega a ser tan alta y podemos vacunar a la gente de todo el mundo rápido, podríamos llegar a eliminarlo antes de que surgieran variaciones que pudieran saltarse la vacuna. Pero es probable que esto no pueda hacer y sea algo que cada año nos tengamos que vacunar. Eso dependerá mucho de la eficacia de las vacunas y del ritmo de vacunación.
Fíjese, qué batalla, ¿eh? Contra el tiempo y el espacio. Es Claro. Iola Pairó, investigadora española en biología computacional de la Universidad de Edimburgo. Muchísimas gracias.
María, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós. Ánimo en esa investigación.
Adiós, buenas tardes. Gracias, adiós.
Tantos seres humanos maravillosos, fijaos, trabajando, estudiando a la vez en esta batalla de la humanidad contra el bicho, y tantos afectados por lo que está pasando, no solamente de la manera más extrema y ciertamente peligrosa, el morir, el ver a los tuyos morir, el enfermar gravemente, sino por las consecuencias sociales que ha tenido de todo orden, económicas, psiquiátricas, incluso humanas y amorosas. Fijaos cuánta gente, estamos en periodo ahora de bodas, se inicia todo ese momento que es álgido en abril, mayo, junio de bodas, que no se ha podido casar, que ha tenido que posponer la cita, que en ocasiones ha visto cómo esto se demoraba 3-4 veces y afrontaban con ello pues un contratiempo muy grande. Bueno, un grupo de organizadores de bodas han querido poner en marcha un cursillo para darle a la gente unos consejos para no decaer, para afrontar el posponer esta circunstancia, para optimizar los recursos y para apoyarse también unos a otros. Es curiosísimo. Vamos a escuchar a David, que tiene 27 años y que ha tenido que cambiar la boda de octubre de 2020 a marzo de 2021.
Lo malo que tiene todo esto, aparte del agobio que es montar una boda en 20 días, es el peligro que tiene pues perder un poco la ilusión del momento. Pero bueno, ahora mismo estamos pendientes de las nuevas restricciones y según lo que decidan esta semana en Valencia, pues seguiremos adelante, que es de lo que se trata.
2021, el año en el que estamos, es en el que se están acumulando todas las bodas de 2020, pero los aplazamientos pueden incluso pronunciarse más y llegar en adelante a otras fechas. Para ayudar a personas, lo decíamos antes, como David, la guía preparada por Weddings with Love de las preparadoras de bodas pioneras de Andalucía puede ser verdaderamente útil. Patricia Gómez es una de las fundadoras. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
El hecho de que hayáis creado incluso una guía, cómo reorganizar una boda a parejas felices en tiempos de pandemia, indica que los novios están sufriendo por esto, que no se toman muy bien los cambios de fecha.
Pues efectivamente, Cristina, sucede que nosotras durante todo este año que hemos sufrido esta pandemia hemos hecho un máster. O sea, hemos sido wedding planners, pero a la vez hemos sido terapeutas. O sea, con toda esa formación que hemos tenido durante este año y con todo lo que ya sabíamos en Weddings with Love, lo que hemos hecho ha sido crear una guía de autoayuda para parejas que están inmersos en la organización de su boda o que deben posponer la fecha de su boda. Es decir, para que te hagas una idea, hemos diseñado un paso a paso para que no haya errores y que luego tengamos que lamentarnos, sobre todo a la hora de la recontratación, los pagos.
Eso te iba a decir, porque mucha gente nos dirá, pues qué frivolidad, Cristina, pues tampoco es tan grave tener que posponer una boda. Ojo, 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 porque es que esto, entre otras cosas, entraña un desafío económico. ¿Puedes explicar brevemente cuáles son los principales problemas que se plantean?
Pues mira, a ver, resulta, Cristina, vale, que problema realmente aquí no hay ninguno, o sea, aquí simplemente ambas partes deben empatizar y llegar a acuerdos. O sea, en la parte legal esto nos cogió por sorpresa a todos y ahora todos los profesionales tenemos la ya bautizada, como nosotros hemos hecho, cláusula COVID. O sea, nuestros contratos ya nos amparan a nosotros, a los profesionales, pero también a las parejas. O sea, que en el caso de que tuviésemos que cambiar la boda por un imposible cumplimiento por fuerza mayor, pues evidentemente ambas partes saben cómo quedaría todo. Bajo mi opinión, o sea, es un contrato en el que vamos a celebrar una fiesta y aquí, Cristina, hay que llegar a un acuerdo. Yo creo que los jueces de nuestro país tienen muchas cosas que resolver y considero que se pueden llegar a acuerdos amigables y simplemente tenemos que hacer una cosa y es intentar conocer cuáles son las necesidades mínimas de cada parte. O sea, nadie es culpable de esta pandemia. O sea, la pareja dirá que no es culpable de la pandemia, pero el profesional también dirá que tampoco es culpable de la pandemia. Entonces, nosotras siempre abogamos por finales felices. Es decir, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Vamos a llegar a un acuerdo. Pero sobre todo, en la parte legal, la pareja debe tener en cuenta algo que es muy importante, y es que ellos son los promotores del evento. Tienen unas responsabilidades, ya que son ellos los que convocan a los invitados y contratan a todos los profesionales, de que se cumplan todas las normas. La gente se echa un poco la mano a la cabeza cuando nosotros hablamos de normativa, pero yo, más allá de todo esto, yo lo comparo pues como cuando tú vas con el coche, ¿no, Cristina? Todo el mundo sabe cuáles son las normas. Y si tú superas los 120, tú sabes que te va a llegar una multa. Pues esto es lo mismo. O sea, aquí tenemos que llevar todos nuestra mascarilla, al igual que llevamos el cinturón. Y si hacemos las cosas bien, como se hacen en otros sectores, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado todos a hacer la compra con la mascarilla, incluso ir al cine, ir a una tienda. Entonces nosotros, desde la Asociación de Profesionales de Bodas de España, o sea, estamos luchando porque la gente se acepta un poco este paradigma, ¿no?, que ha cambiado y parece que en las bodas no queremos que cambie, pero es que yo creo que aquí tiene que haber una aceptación. Entonces, todos tenemos un día soñado, pero tenemos que aceptar que esto ha cambiado y sacarle el jugo, Cristina. O sea,
sí,
a todo
el
lo
tema
bueno
de las
que
aceptaciones
tener...
en todos los sectores importantes, porque realmente a veces nos resistimos. Oye, en el caso de cancelarse la boda, ¿necesariamente se tiene que producir alguna pérdida de dinero? Quiero decir, de cancelarse o de posponerse, ¿o todo es negociable?
Mira, todo es negociable. O sea, es que todo esto está nuevo, Cristina. Lo positivo de todo esto es que apenas ha habido cancelaciones. O sea, las bodas se han pospuesto. Evidentemente, cuando hay una cancelación, la pareja, a no ser que haya estado en el estado de alarma, que haya habido una fuerza mayor... Imagínate esas parejas que se casaban el 20 de marzo del año pasado. Evidentemente, esas parejas, o sea, no podían perder ni un solo euro, porque esto se nos escapaba de las manos a todos. Pero sí que es cierto... que en España, por ejemplo, para que te hagas una idea, se casan alrededor de 167.000 parejas al año. El 80% de esas bodas se pospusieron en el año 2020. Bueno, y estos datos te los cuento, Cristina, sin tener en cuenta las destination weddings. O sea, vienen muchas personas del extranjero a casarse a España, ¿vale?, de forma simbólica, pero ya están casados en su país. O sea, el sector bodas, o sea, da un empleo directo a 2 millones de personas y 7 indirectos.
Fíjate.
O sea, nosotros formamos parte del turismo de España. O sea, no te puedes imaginar lo exótico que es nuestro país. O sea, y en el caso de Andalucía, ya ni te digo, para celebrar una boda. O sea, nosotros tenemos como el 80-90% de nuestros clientes residiendo en el extranjero. O sea, en Weddings with Love organizamos bodas a gente que está en China, en Rusia, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia.
¡Qué barbaridad! Oye, viendo vuestro cursillo para posponer bodas y para reorganizarlas, me ha llamado la atención que uno de los problemas, que esto ya me flipa, es que las modas pueden cambiar y los novios se pueden encontrar con una boda desactualizada.
Pues mira, nosotros lo que estamos intentando con todas esas bodas que estamos posponiendo es que sean bodas atemporales. ¿Para qué? Pues para optimizar un poco tanto el tiempo del profesional como el tiempo de la pareja. Nosotras estudiamos, en Weddings with Love planificamos, diseñamos, organizamos y coordinamos. En esa parte de diseño, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es que nuestro cliente acepte un mood board, un wedding branding. O sea, nosotros hacemos proyectos decorativos que le valga tanto para el mes de marzo como para el mes de noviembre, que haya que cambiar unas cuantas de cosas, pero que no tenga que volver a invertir su tiempo en toda la parte de diseño.
Pero fíjate que lo que no me estás entendiendo es que yo ni siquiera puedo entender cómo... O sea, vamos a ver, a mí me dices ahora que organice una boda y se me ocurre exactamente lo mismo que se me ocurre cuando me casé a los 24 años. Es que no se me ocurre más allá. O sea, el vestido, el cura y una comida. ¿Cómo es posible que ahora todo esto sea tan complejo? ¿Qué es lo que puede cambiar de un año a otro?
Pues mira, lo que ha cambiado en el sector bodas, para que te hagas una idea, Cristina, ha sido la experiencia. O sea, las bodas antes eran muy aburridas. O sea, nosotros llevamos alrededor de 8 años organizando bodas y cada vez nuestras bodas son más experienciales. La gente busca un día único, pero ya no solo más allá de tu vestido, de tener una ceremonia bonita y que tus mesas sean ideales. No, no. O sea, para que te hagas una idea, en Weddings with Love aromatizamos nuestras bodas. O sea, cuando
Jesús,
tú te
María
sientas
José
a cenar, el mantel tiene un aroma y el camarero, cuando pasa por tu lado, tiene el mismo aroma. De modo que cuando pasan 4 meses y alguien vuelve a tener esa fragancia cerca, inmediatamente se teletransporta a esa boda. O sea, nosotros trabajamos dentro del lujo experiencial y para nosotros es muy importante que todo, o sea, tenga un sentido en la boda, pero por supuesto siempre con unos opuestos, la sostenibilidad. O sea, a nosotras no nos gustan las bodas ostentosas, nos gusta que las bodas tengan esencia, la esencia de la pareja, que estén totalmente personalizadas y que realmente sea un día único, que la gente diga, he estado en la mejor boda de mi vida.
Bueno, yo es que me troncho. O sea, claro, en un año el olor se puede pasar de moda.
No, tampoco, no el olor. Mira, yo digo, Cristina, que todo en esta vida es moda, porque hasta la gastronomía es moda. O sea, moda es todo. O sea, moda es la decoración de tu casa. Lo que tenemos que intentar encontrar al final en el sector bodas, al menos así yo lo veo como profesional, es que tenemos que ser ponderados, un punto intermedio en el que cuando dentro de 10 o 20 años recuperemos las fotos de la boda, no digamos, por Dios, qué horror, cómo pude llevar este vestido. O por Dios, yo cómo pude.
Bueno, eso es un poquito inevitable, quiero decir. Es un poquito inevitable, porque uno ve, por ejemplo, ahora los vestidos de Lady Di, que eran preciosos y siguen siéndolo, pero realmente están fuera del gusto. ¿Qué es lo que es el último grito ahora en bodas? Cuando hablabas, por ejemplo, del olor del mantel, yo me he quedado perpleja.
Pues mira, yo creo que no se haya el último grito. ¿Sabes lo que sucede? Es que en bodas cambia todo muy rápido. O sea, en España, ¿vale?, nos gusta todo lo bueno, nos gusta mostrarnos en sociedad, y las bodas en España cambian muy rápido. Ajá. O sea, por ejemplo, para mí es muy importante la gastronomía. Y en gastronomía yo creo que mejoramos boda tras boda. O sea, a nosotros nos gusta tener a un chef que nos haga, si podemos, incluso un menú degustación, y que cuando la gente se siente a cenar sea una verdadera experiencia de colores, de sabores, de olores. O sea, nosotros no queremos el típico solomillo, porque eso se lo puede comer cualquiera un sábado en cualquier restaurante. Nosotros queremos que la gastronomía también, por ejemplo, forme parte de ese evento y sea memorable.
Ajá. ¿Y qué es lo más raro que te has encontrado en términos gastronómicos?
Pues, a ver, cosas raras yo es que no dejo mi boda, Cristina. Pero mira, a nosotros nos han pasado muchísimas cosas. O sea, yo digo que la gente, o sea, los wedding planners estamos hechos de otra pasta, ¿vale? Y nosotros, el día que seamos muy mayores, ¿vale?, escribiremos nuestras memorias para contar todas las cosas que nos han pasado en boda.
Desde luego, en virtud de lo que me estás contando, porque me estoy quedando perpleja.
Buah, de verdad, esto, yo creo que si escribiéramos todas las anécdotas, pero por ejemplo, te cuento una. O sea, hace 2 años hicimos una boda en Grecia, en Santorini, y se levantó muchísimo viento, Cristina. Tantísimo viento que tuvimos que cambiar el lugar de celebración a 8 horas de la boda. O sea, eso te puedo asegurar que cualquier pareja que se encuentra en el extranjero hacer este cambio,
bueno,
es que no,
bueno,
se casa.
Bueno,
o sea,
bueno,
imagínate,
bueno,
coordinar pues como a 200 personas. A nivel proveedores, pues nosotras no los conocíamos, era la primera vez que trabajábamos en Grecia, con un idioma que no es el nuestro, una ciudad pues que desconocíamos. O sea, no sé si has estado alguna vez en Santorini, pero allí hay carreteras que ni siquiera están asfaltadas, para que te hagas una idea. O sea, es todo muy bobo, muy salvaje. Y tuvimos 8 horas para cambiar una boda entera. O sea, brutal. Porque es que allí no se podía, hacía muchísimo viento. O sea, el trabajo del wedding planner, yo digo que durante el proceso a veces no se valora, pero al día siguiente te puedo asegurar yo que la pareja dice: madre de Dios, menos mal que yo contraté a un wedding planner, porque si no es que no nos hubiésemos casado. Cuando pasan este tipo de cosas, o la típica nube que te llega y empieza a llover, y yo he tenido que secar manteles con una plancha y planchar manteles para poderlo secar, porque esa, no contábamos con esa nube, Cristina. O sea, imagínate, las copas llenas de agua. Y hasta el que pasaba por la finca, por favor, venga, para adentro, todo el mundo seca copa, todo el mundo ayuda. Aquí tiene que arrimar todo el mundo el hombro en situaciones un poco extremas. Después te ríes, ¿eh? Pero ese día y ese momento, bueno, madre
bueno,
de Dios.
Como veis, es una industria, la de las bodas, que ha cambiado como el día y la noche. A mí me sorprende extraordinariamente. Y evidentemente, si el detalle llega hasta el extremo del bordado del mantel o de su olor, pues claro, cambiarlo tiene que ser un verdadero quebradero de cabeza. Pues ahí tenéis esa guía, ese cursillo incluso que han desarrollado estos wedding planners, que han tenido capacidad para reaccionar y que se llama así: cómo reorganizar una boda, parejas felices en tiempos de pandemia. Me troncho. Patricia Gómez, enhorabuena y muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por dejarnos al sector bodas un huequito en vuestro programa, que además nos hace mucha falta, que ni siquiera tenemos FENAE y necesitamos un poco de visibilidad. Así que muchísimas gracias. Nosotras estaremos encantadas de ayudar a todas esas parejas con nuestro cursito que decían posponer su boda, porque lo que necesitamos en este momento es reilusionarnos, ya que es una fiesta.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Hasta luego. Cuídate mucho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Nunca, nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada
mes. De lunes
mes.
A viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Últimos días de Blancolor. hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Lancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Estoy pensando en vender mi coche.
Ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999.
Cope Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
Cope, estar informado.
El testamento vital es una cosa que conviene hacer, que entre otras cosas han recomendado los obispos españoles, fijaos. Y ahora que se discute tanto sobre el final de la vida y sobre la eutanasia, parece que verdaderamente es tema urgente. Vamos a ver qué nos puede decir sobre estas y más cosas que han tratado los obispos esta semana, el nuestro, el de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Felicidades, sí. Porque hoy hace 11 años que te hicieron obispo.
Así es, hoy es el aniversario de mi ordenación episcopal, hace 11 años, en la Plaza de las Palomas de Guadix, que así se conoce la plaza del Ayuntamiento de Guadix. Pues sí, 11 años, pasa el tiempo, Cristina, muchas gracias.
Felicidades, ¿qué se siente cuando le hacen a uno obispo? Porque no es un asunto menor.
Bueno, pues al principio, cuando te llaman de nunciatura, siempre hay cierto sobresalto, ¿no? Casi incredulidad, miedo, pero después, al final, lo que prevalece es la confianza. Bueno, pues el que me llama, seguro que no me deja. Y bueno, esto es lo que yo he podido comprobar a lo largo de estos 11 años, ¿no? Que el Señor que te llama siempre te acompaña, sobre todo en los momentos difíciles.
Bueno, pues ahora son momentos curiosos en los que estamos viendo leyes muy intempestivas que nos dividen mucho a los españoles, que generan mucha controversia. Bueno, esta semana hablábamos de la nueva ley del sí es sí, hemos hablado de la ley transgénero, hemos hablado de la ley de enseñanza, de la ley sobre eutanasia. Y a propósito de esto, el testamento vital es una cosa que recomendáis los obispos. ¿Por qué?
Pues sí, porque es lo mismo que hago testamento de las cosas materiales, también de lo que quiero que ocurra en los últimos años, en los últimos momentos, de mi vida. Por tanto, el que hace un testamento vital está diciendo cómo entiende la vida y cómo entiende la muerte. Y bueno, ahora en estas leyes ya de la eutanasia llamadas de la muerte digna, pues que sepan que yo no quiero que me hagan esto, sino que mi voluntad y la voluntad del testador es sagrada, pues mi voluntad es que poder morir con una muerte digna y con una muerte natural, ¿no? Entonces es un paso adelante también en una sociedad, en una cultura donde parece que el Estado o incluso tus propios familiares pueden decidir sobre tu vida y tu muerte. Pues no. Yo cuando soy consciente quiero que el final de mi vida, que los últimos momentos de mi vida sean de esta manera. Yo creo que esto es a lo que apunta este testamento vital que la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal pues está impulsando frente a esta agresión contra la vida y contra una muerte natural que tienen estas leyes, sobre todo la de la llamada muerte digna.
¿Y cuál sería el equilibrio entre el encarnizamiento terapéutico, o sea, el engancharte a todo tipo de máquinas para alargarte la vida cuando ya es evidente que estás a punto de morir, y, por el contrario, el proporcionar un veneno a una persona en una eutanasia para matarla porque el decurso de su vida no le gusta o le resulta difícil de afrontar? ¿Cuál es el término justo? ¿Qué es lo que una persona cristiana debiera pedir?
Yo creo que efectivamente en el punto medio, ni procurar la muerte, ni privar al enfermo de los auxilios, los medios que son necesarios para tener una muerte en paz, podríamos decir, pero por otra parte el encarnizamiento terapéutico. Por tanto, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues que nos dejen morir por el curso natural de la enfermedad, de la debilidad, del decaimiento, y que no nos priven, por ejemplo, de la hidratación, ¿no?, de la alimentación, ¿no?, y de todo aquello que nos pueda quitar el dolor. Es decir, no utilizar métodos extraordinarios para alargar la vida sin sentido, pero tampoco privarnos de lo que es fundamental como comer, beber, y no darnos una muerte inducida, podríamos decir, ¿no?
Una última cuestión sobre el documento el índice de materias que ha tratado esta semana la Comisión Permanente de los Obispos. Me ha llamado también el subrayado sobre las personas que no somos sacerdotes, ni monjas, ni religiosos en la Iglesia, los laicos, que van a ser a partir de ahora lectores, dice, con carácter estable o acólitos. ¿Qué es esto?
Sí, mira, anterior al Concilio Vaticano II, antes de ser ordenado sacerdote, te daban o recibías una serie de órdenes que llamábamos órdenes menores. Desde algunos se acordarán de los que nos están oyendo, empezaba por la tonsura, que era ese circulito que se cortaba en el pelo del sacerdote, ¿no? Y que significaba la consagración, y después había una serie de órdenes menores, me parece que eran 7, ¿no? Y antes del subdiaconado, que también era orden menor, el diaconado, que ya es orden sagrado, y el presbiterado, los sacerdotes, por supuesto. Después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, dos de los ministerios se quitaron estas órdenes menores, y dos de los ministerios, lector y acólito, pasaron a ser órdenes laicales, es decir, que podían ser recibidas por los laicos. Es más, esto sí que lo reciben los que van a ser ordenados de diáconos o de sacerdotes, lo reciben. Ahora el Papa da un paso más, y es que estos ministerios estables también los pueden recibir las mujeres. Es decir, que no dice expresamente que tienen que ser varones. Por eso, de algún modo, cambia el Código de Derecho Canónico, cambia la legislación, para hacer que este ministerio estable lo puedan recibir hombres y mujeres. Es verdad que alguno puede decir, bueno, pero si ya las mujeres leen en la Iglesia, si ya hay mujeres que hacen celebraciones de la palabra, incluso cuando no hay sacerdote. Pues sí, efectivamente, pero ahora la Iglesia lo instituye como un ministerio, como has dicho bien, un ministerio estable, que se concede pues a una persona con una serie de condiciones.
Es verdad, o sea, que una mujer, dentro de una parroquia puede ser lectora oficial o puede ser acólita.
Efectivamente. Y esto supone pues que tendremos que pensar, y así el Papa pide a las conferencias episcopales, pues que piensen qué formación es necesaria, no solo la formación inicial, sino también la formación permanente, qué condiciones para recibir este ministerio qué es lo que en la permanente pues se ha estudiado, se ha tratado, cuál será lo que diga o qué será lo que diga la conferencia episcopal sobre las condiciones y los requisitos de admisión.
Qué interesante. Pues nada, muchísimas gracias, Ginés. Felicidades en tu día, 11 años de obispo. Muchísimas gracias por explicarnos estos asuntos que han tratado los obispos esta semana. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Cristina. Buenos días.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¡Ole, ole, ole, ole! ¡Que vamos al cine! Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Ahora vamos al cine, porque qué pasa, es lo fenomenal. Oye, ya está bien, ya está bien.
Ayer estuve viendo El profesor de persa. Fui al cine, ¿eh? Ya me puedes dar un aprobado.
¡Ole, ahí! Estoy aplaudiendo con las orejas. Lo que pasa es que no me ves.
Sí, sí. Pues no, ayer no. Fue el antes de ayer con mi hija, con Inés.
¿Y qué te pareció?
Bueno, bien. Mal. Un 5, un 6. No, un 6, un 6.
¿Pero te reíste o no?
Me reí algunos trozos, sí. La historia es hilarante, de ese preso judío que se inventa un idioma para sobrevivir y se lo enseña a un superior en un campo de concentración. No es un spoiler, pero realmente es que estas películas parece que uno ya las ha visto todas, ¿no? Quiero decir que es que el tema del campo de concentración y del asunto este es un poquito recurrente, entonces tampoco es una cosa muy extraordinaria. Pero en fin, pasamos un buen rato.
Pues me parece muy bien. Mikey, ¿tú qué tal? ¿Qué has visto últimamente?
Yo no he visto, porque de hecho era hoy cuando quería ir a ver la que han sacado este fin de semana, la de Rami Malek con Denzel Washington, que ¡Olé! Tengo unas ganas, porque además estamos viendo...
¿Cómo se llama esta?
La de... Se llama Pequeños Detalles.
Ah. Es que la primera recomendación de hoy.
Y estamos viendo una serie buenísima que se llama Mr. Robot, que yo ya la había visto, pero estoy viendo con Rocío.
Es
que Rami Malek es una cosa... Es el de... Rami Malek, Cristina, es el de Bohemian Rhapsody, el chaval que hace de Freddie Mercury. Absolutamente... O sea, me encanta ese actor. Me encanta.
Es un grande, sí.
Pues
sí.
Es que, además, mira, Mike, en mi casa tenemos un listado de capítulos de series que no te puedes perder. O sea, por ejemplo, el último de Prison Break de la primera temporada. El primero de la temporada 4 de Mr. Robot es como lo más de lo más. O sea, es que esa serie es brutal y ese capítulo es una locura total.
¿Y se puede ver suelto?
La puedes ver suelta. Lo que pasa es que hay cosas que son como si solo puedes ver una, pues ve ese. Pero no vas a entender qué ha pasado antes.
Es de hecho, Chris, una de esas series que si en un capítulo, por lo que sea, te pones con el móvil, te despistas, ya vas muy mal. Porque es complejísima.
Pero tomo nota, Mr. Robot, me gusta. Sí. Me gusta.
Te va a gustar. Bueno, pues aquí decía Mikey que él quiere ver Pequeños Detalles porque aparece Rami Malek. Y lo que tenemos que decir es que el estreno de esta película nos remite a la gran noticia cinematográfica de la semana, que es la entrega de los Globos de Oro, que tiene lugar mañana. La verdad es que está todo el mundo súper nervioso porque son los primeros grandes premios de la temporada donde tenemos nominaciones, entre ellos a Jared Leto, que es uno de los actores de Pequeños Detalles, porque en esta película, este thriller, está protagonizado por Denzel Washington, señores, Rami Malek y Jared Leto, los tres ganadores del Oscar. Entonces, la premisa es muy potente. Es la película que más dinero ha recaudado en Estados Unidos en época de pandemia. O sea, la gente ha ido a verla al cine. Tenemos que decir, en primer lugar, cumple la premisa que tenemos todos en la cabeza cuando piensas que hay tres pedazo actores ahí metidos. A nivel actoral, sí. A nivel de thriller es un pelín más flojo, pero es una grandísima película. ¿Qué pasa? Que esperas pues que haya fuegos artificiales y que eso sea un tronado de que no te deje ni respirar. Hay trozos que es un pelín más lenta, pero es una muy buena película. ¿De qué va Pequeños Detalles? Pues es una cinta por la que Jared Leto está nominado al Globo de Oro como mejor actor de reparto por esta cinta. Está dirigida por John Lee Hancock y nos presenta a Denzel Washington convertido en Joe Dacon, que es un sheriff que está en una pequeña localidad porque su trabajo como sheriff le había absorbido los casos. Yo la verdad es que no sé cómo lo hacen los policías, porque cuando tienes casos así tan fuertes, ¿cómo luego llegas a tu casa y desconectas? Pues a mí, yo no puedo ni desconectar de las películas que veo. Pero bueno,
sí,
en fin.
Sí, el es caso dificilísimo. Es que a mí me parece
es muy difícil. El caso es que este hombre perdió a su familia y ahora se ha vuelto como a enganchar con un caso que le lleva hasta donde está Rami Malek, que es otro policía que quiere descubrir a un asesino en serie. Y tenemos luego a Jared Leto, que hace un papel muy inquietante convertido en una especie de mesías con mensajes rarísimos, muy perturbador. La verdad es que sin duda, de los tres es el que mejor lo hace y esta nominación le viene fenomenal al pelo, ni mejor dicho, porque es que está con el pelo largo. Y es una película muy entretenida, se titula Pequeños Detalles y suena así.
¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan?
No iría a la iglesia adecuada. Los detalles más insignificantes son los que te destrozan, los que te entierran.
Y ahí está Mikey, Pequeños Detalles. Yo creo que de los tres el que peor parado sale es Rami Malek, pero porque yo creo que es un actor que yo creo que es bueno, pero si le dirigen bien, creo, ¿eh? Creo.
¿Ah, sí?
Fíjate, sí, con sí, el papelazo sí, que hacía... Sí. Con Freddie Mercury, parece
sí,
mentira.
Efectivamente.
Bueno, bueno. Y si le ves en Mr. Robot, lo mismo. Es un papelón, pero papelón. Y además continuamente protagonista durante horas, claro.
Sí, sí, durante todas. Yo creo que salen casi todos los planos de esa serie. Bueno, en fin. La segunda recomendación es una película española pequeñita que podemos ver en plataforma. Se titula Loco por ella. Es la nueva cinta de Dani de la Orden. Y está protagonizado por Álvaro Cervantes y Susana Abaitúa, que es una actriz que hemos podido ver en Patria, ¿vale? Y también Luis Zahera. Es una cinta para mayores de 16 años que tiene una premisa muy sencilla. Pues el pobre Álvaro Cervantes conoce a una chica que da vida a Adri, conoce a una chica que se llama Carla, pasan una noche espectacular para él, la mejor noche de su vida, y cuando va a buscarla para vivir una segunda noche y seguir la relación, resulta que la tía se había escapado hacía días de un centro interno de gente con enfermedad mental. Y
claro,
entonces
es
él
que
para
esto pasa. Esto
y entonces
esto
él,
pasa.
Esto él sí, para, sí, no, sí. Sí, sí, no, a ver, lo que pasa es que descubrimos que es que están mal de la cabeza al día siguiente, pero no estaban
bueno,
encerrados.
Al día siguiente o al año siguiente.
Sí, esto pasa, eso sí que pasa. Al año siguiente pasa más. Bueno, la comedia tiene que ver con que Adri va a intentar meterse en ese centro psiquiátrico para intentar continuar la relación con ella. Y es una película que es muy sencilla. Muy un poco como le que decías tú, Cristina, del profesor de persa, que tú ya sabes por dónde va a ir, pero luego tiene una cosa que yo creo que es maravillosa, que es la forma que tiene Dani de la Orden de acercar al público, al espectador, a las enfermedades mentales. Y te das cuenta que eres una persona que juzga un montón, que eres incapaz de entender a los demás. Y además que tiene esta moraleja, ¿no? De que hay que aceptar a los demás dentro de su locura, porque tú también tienes la tuya. A ver, señores, ustedes ya saben que yo no estoy muy allá. Ni Mikey ni Cristina, ahí está Cristina que
bueno,
se ríe, pero...
Menos.
Entonces una película de verdad muy recomendable, tiene esta parte tierna y esos momentos que te ríes, no con los enfermos mentales, sino con ellos, no de ellos, sino con ellos, y es muy muy bonita, es una comedia romántica preciosa, Loco por ella, suena así.
Adri, te has pillado.
Tengo que encontrarla como sea. No puedes pasar.
¿Decir hola? ¿Qué clase de hospital es este?
Pues es un centro de salud mental.
Si estamos aquí es porque lo necesitamos.
Ay, me encanta.
De verdad, el a priori de esta película es muy sencillo y además como comedia romántica sabes cómo va a ser, pero lo que es el tiempo que pasa Adri ahí dentro es lo que te va sorprendiendo continuamente, los encuentros con cada uno de estos enfermos y la perspectiva desde la que la aborda Dani la Orden creo que es la maravilla, porque es muy tierno, es muy comprensible con cada uno de ellos y de verdad que te permite hacer este juicio sobre ti mismo de cómo miras las enfermedades mentales. Es muy interesante, Loco por ella, para mayores de 16. Y luego recomiendo, Cristina, que tú ya en cuanto diga que es una película de animación te va a entrar urticaria. Pero es que, a ver, Cristina, es que es una obra maestra de la animación. Se llama Millennium Actress. Es una película que se estrenó hace 20 años del mítico director Satoshi Kon, que es japonés. Una película que tuvo un inmenso éxito y además es que te permite no solo disfrutar del cine de animación bien hecho, sino también meterte, ¿no? Introducirte en el mundo de una actriz que ya es bastante mayor. Le han ido a visitar unos periodistas que quieren hacer un documental sobre su vida, que es esta Millennium Actress, se llama ella Chiyoko Fujiwara en la película,
vida.
De toda la vida de los Fujiwara, claro, de la, sí, sí, de, sí. Sí, sí, igual, igual que Coronado. Bueno, entonces esta señora, pues cuando la van a ver, le devuelven una llave que ella siempre llevaba en todas sus películas y la llevaba consigo porque se la había regalado un hombre que era un refugiado y ella siempre intentó devolverle la llave a este señor de Manchuria. Bueno, es que además, entonces a lo largo de la historia de la filmografía de esta actriz japonesa de animación, vas a ver toda la historia de esa Japón, todo lo que sucedió allí. Es muy interesante a nivel histórico, a nivel fílmico es maravillosa, de verdad, una película.
O sea, que no es para niños.
Bueno, es para todos, porque es como si te cuentan una biografía, es decir, no tiene nada raro, no tiene, pues como la de antes, que sí que la tiene que ver gente más mayor, pero sí es verdad que no es solo para niños, porque en cuanto tú dices animación, la gente piensa que es solo para niños, y no, es como una biografía de una actriz hecha en animación, con una ilustración impresionante. La capacidad que tiene este director de elegir los planos dentro de la animación es muy interesante, y es una peli, Cristina, que ya te digo yo, que si tienes que ver una de animación antes de morir, coge esta, por favor.
Bueno,
yo qué sé, coge alguna buena.
¿No nos vas a recomendar nada esta semana?
Pues la única que había en plataformas es Loco por Ella y ahí es lo que queda.
Ah,
y
Loco por Ellas es de plataformas.
Es de plataforma, ya la puedes disfrutar, esta
¿De
comedia.
¿De qué plataforma? Dímelo, anda.
Que no, Cristina, es la plataforma más roja que hay.
Ahí va.
Que no, que tiene un logotipo rojo. Que tiene un logotipo rojo.
Que te pillan los dedos.
Que ya estaba yo llevando la confusión. En fin, y luego en 13 Televisión tenemos Una Tarde con varios thrillers. Ríete tú de lo de pequeños detalles. Tenemos Esmila, Misterio en la Nieve, una película con Julia Ormond que tenemos a las 3:45. Uh-huh. Durmiendo con su enemigo de Julia Roberts, que es que no se puede pasar peor viendo esta película. Yo recuerdo todavía cuando la vi en cine que dije, o sea, es que no puede haber un marido peor en la historia de la humanidad. Luego llegué a vivirlo en persona y dije, no, sí que lo hay. Entonces, pero eso lo dejamos ahí. Y luego tenemos Frente a Frente con la Muerte a las 6:50, o sea que tenemos una tarde para disfrutar de thriller. Y mañana domingo, Viva el Cine Español con Paco Martínez Soria en Hay que Educar a Papá, La Tía de Carlos. Y luego Una Razón para Vivir y Una para Morir a las 6:30. Y por supuesto, con Clint Eastwood, Harry el Fuerte. A ver, que cuando te tienes un. Hombre,
bueno.
A ver.
¿Cómo está 13?
¿Cómo
es
está 13?
Realmente se está constituyendo en una referencia del cine.
Y eso es lo que.
Desde luego. Yo
sí,
es que
sí. Y lo que está haciendo además que te está teniendo esos índices de audiencia tan espectaculares. Así que ahí tenéis las propuestas de 13, de thriller para esta tarde, mañana Cine Español, y acabamos la tarde y la noche con Clint Eastwood, con Harry el Fuerte.
Fantástico, Teresa y Cobo. Pues vamos a despedir de la mano de Mikey echando un vistazo a los oyentes, ¿no?
Sí, porque además ya que os tengo aquí a las dos mujeres, constituidas, sin duda, mujeres, para el día 8 de marzo vosotras tenéis algún plan, porque ahora que permiten reuniones de 500 personas en la calle.
No, yo francamente me
yo voy a ir a donar sangre porque tengo cita para ir a donar sangre y eso es lo que voy a hacer.
Bastante más constructivo. Vamos, a mí me parece que en un momento que no podemos ni ir a ver a nuestros parientes en los funerales, vamos a irnos a manifestar. Verdaderamente
claro,
es que te tiene que faltar un tornillo.
Y que los cuerpos y fuerzas de la seguridad tengan que dedicarse a cuidar eso. Esto me parece ya el no va más.
Os os digo, porque para no meternos en lo político, que hasta ahora ya es más desagradable, os voy a ofrecer un plan alternativo de entre algunos que nos han llegado de los oyentes que están pensando ya para ese 8 de marzo. Mirad.
Yo voy a organizar una barbacoa con vecinos de Torralones.
Que me invite.
De 500 personas para celebrar el Día de la Mujer.
Chuletas
para
todos.
Claro.
No, muy bien,
separaditos
muy bien.
En un
Eso,
parque.
Ahí pues en la calle todos puestos en fila. Muy bien, cada uno con su mascarilla y a coger chuletas, chuletones. Y
claro, y si te dicen algo, pues que estás celebrando el Día de la Mujer.
Totalmente.
Y si tienes un funeral, pues igual, invitas a 500 separados, estás celebrando el Día de la Mujer. De verdad que es que
y tan estupendamente. Hoy también hemos estado hablando del tema de las vacunas. ¿Debería ser la vacuna obligatoria? ¿No debería ser obligatoria? Nuestros oyentes han contestado.
Yo creo que la vacuna tendría que ser obligatoria, salvo casos muy, muy, muy excepcionales, porque es que esto es una cosa que afecta a la salud de los demás.
Si no obligatoria, sí debería de existir un visado, un certificado o algo.
Y no me pongo la vacuna.
Y si con esta te puedes contagiar y puedes contagiar a los demás, pues no veo la gran necesidad de ponérsela.
Creo que sí debería ser obligatorio ponerse la vacuna.
La vacuna... Pienso que no tiene que ser obligatorio.
Bueno, hay toda una polémica,
¿verdad?
¿Habéis visto?
Claro, claro.
Me sorprende muchísimo.
Es lo que hay que resaltar, no es lo que dicen, sino que la diferencia de opinión que hay. Que hay gente que efectivamente piensa que esto debería ser para todo el mundo. Y los hay que no, que no, que no, que no. Que
bueno, es que yo creo que yo no, yo pienso que es una decisión personal.
Yo,
pero en
yo creo que tampoco.
Bueno, ¿me vais a permitir que despida esta mañana? Vamos a estar aquí en punto mañana a las 10, las 9 en Canarias. Empezamos a trabajar para que esto todavía sea superado mañana, cosa que es difícil. Estará Calatayud hablando de ninis, estará mi madre hablando de Hitler. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos, espera un segundo, a Carlos Sobera, que viene a visitarnos y a como amigo del programa. O sea que no os podéis perder el fin de semana. Y os recordamos que tanto mañana como hoy hemos trabajado aquí Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la jefatura de producción, Miguel Soria, Mikey de Toro y Diego González, que el control lo llevaba Cinta Molina, que el central lo llevaba José María Orihuela, y Cristina López Schlichting te dice como siempre muchas gracias y adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.